Hoy es 9 de octubre, Marta, es miércoles, pero nos vamos a situar un año atrás, en concreto en el municipio mallorquín de Sant Llorenç.
És increïble. Brutal.
Seguro que recuerdas imágenes de las inundaciones que afectaron a gran parte de este municipio. La fuerte tormenta provocó que el caudal del torrente multiplicara su nivel por 7 en apenas 15 minutos. El agua llegó a alcanzar una velocidad que rondaba los 50 kilómetros por hora.
Lo peor de todo aquello fue la muerte de 13 personas. También se cuantificaron daños materiales, más de 91 millones de euros, 300 rescates que llevaron a cabo los equipos de emergencia. Fueron unas horas de auténtica pesadilla para muchos vecinos, pero que también nos dejó una nota positiva: la gran ola de voluntarios. En total fueron más de 2.000 los que se ofrecieron para realizar tareas de limpieza o cualquier tipo de ayuda.
La cadena COPE estuvo allí durante la tragedia, durante ese fatídico 9 de octubre de 2018, y Ángel Espósito, el director de La Linterna de COPE, lo contaba.
Las nubes parece que se abren y quizás entre un rayito de sol. Sinceramente, la noche va a ser larguísima aquí, entre los servicios de rescate y la gente limpiando literalmente el lodo, el barro y el desastre. Manuel, cuénteme, ¿vive usted aquí, en el pueblo?
Esta es nuestra casa.
Bueno, quienes estaban allí son realmente quienes conocen, ¿no?, el verdadero alcance de aquella tragedia. En Mediodía COPE vamos a hablar con una de las protagonistas.
Su nombre es Kika, tiene dos hijos. Uno de ellos en aquel momento apenas tenía un mes, el mayor tenía 7 años. Y a la 1:07, la saludamos en Mediodía COPE. ¿Qué tal, Kika? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un año más tarde, ¿qué recuerdas de aquellos momentos?
Mucha ansiedad, recuerdo mucha ansiedad y mucha pena.
Tú estabas con tus dos hijos en tu casa, con tu marido. El pequeño decía que apenas tenía un mes.
Sí, un mes, estaba recién parida.
Y veis que el agua empieza a entrar por vuestra casa, ¿y qué decisión tomáis en ese momento?
Empezó a entrar, pero es que entró todo a la una, no tuvimos tiempo ni de coger ni nada. Subimos al primer piso donde tengo las habitaciones y estuvimos esperando allí, yo creo que 2 horas y media, 3, no me acuerdo exactamente.
¿Y qué pensabais, Kika? ¿Qué comentabais en ese momento?
Yo solo llamaba a mi madre, porque sabía que mi madre también estaba bebiendo. Ay, mi madre, solo recuerdo que decía eso y... Mi hijo también vomitó de 2 nervios que tenía, yo qué sé.
Si no sabes cómo reaccionar, ¿no, Kika?
No, porque te ven nerviosa a ti y ¿qué les dices? Es que no sabes qué decirles.
¿Tú te atrapas?
¿Qué pasa? No quiero morirme, me decía. No quiero morir. Cuando el agua estaba más de 1 metro en casa ya.
Tú tratabas de hablar con tu madre, pero en ese momento también las comunicaciones comenzaron a caerse.
No podía contactar con nadie. No podía contactar con nadie, sin luz, sin biberones, sin pañales, sin nada. Tuvimos que esperar a salir para ir a la farmacia directamente a comprar todo lo necesario para el bebé.
Kika, ¿alguna vez habíais pensado que os podíais ver en una situación así? Porque las lluvias importantes en esa zona, bueno, se suceden de manera cíclica, pasa también en el Levante, pero no sé si en algún momento habíais pensado que esto podía suceder.
Yo no me lo creía, no. Llovía mucho, llovió más de 4 horas, más de 5. Muchos relámpagos, muchos truenos y yo nunca me imaginaba que esto podía pasar nunca en la vida. Había visto otra torrentada en el 89, pero ni a donde yo vivo ahora ni llegó. Y en mi casa entró 1.5 metros. Hay mucha diferencia de esta vez, que todo llovió en el mismo sitio también.
¿Cómo conseguisteis salir de ahí, Kika?
En cuanto bajó el agua hasta unos 40 centímetros, que yo le dije a mi marido, tenemos que salir porque el bebé no tiene para comer, vimos a la Guardia Civil con una linterna que nos dijo a ver si queríamos salir y le dije que sí y con una cuerda pues nos sacó de casa. y al momento fui a la farmacia a comprar ya todo. Pero es que no tenía ropa para el bebé tampoco, ni es que todo se lo llevó.
Ha pasado un año, Kika, lógicamente tu hijo pequeño era muy chiquitito, pero ¿el mayor te ha vuelto a recordar aquella escena?
No habla mucho del tema y solo dice algo solo cuando llueve. Lo llevé a un psicólogo también, pero no habla mucho del tema, no. Y solo cuando llueve se pone muy nervioso.
Un año después, Kika, ¿cómo es vuestra vida? ¿Habéis tenido que abandonar esa casa o no? ¿O la habéis conseguido rehabilitar?
Estuve 2 meses en casa de mi madre viviendo con los niños, pero ahora estamos otra vez viviendo allí ya. Todo está nuevo, pero vamos haciendo poco a poco. No está todo terminado, pero me faltan unas cuantas cosas. Pero si puedes vivir allí ya, sobre todo para los niños.
Y volver a la normalidad, ¿no? En la medida de lo posible.
Sí.
Se prometieron muchas ayudas, Kika, justo en el momento de la tragedia. ¿Han ido llegando esas ayudas?
Sí. Yo, gracias a Dios, tengo un seguro de la casa y he podido hacer todo lo que... He podido restaurar todo lo que tenía roto.
¿Y los vecinos, Kika, ha cambiado el pueblo después de esa tragedia?
Yo encuentro que sí. A ver, ahora estamos como más unidos, no sé qué decirte. Antes a lo mejor veías un vecino y hola, Dios, y ahora no sé, te paras a hablar con él. Estamos muy muy unidos, más unidos que antes.
Valoráis más las relaciones,
por
¿no?
Por mi parte.
Bueno, Kika, pues un año después queríamos volver a Sant Llorenç, queríamos recordar aquellos momentos angustiosos, como nos decías, que pasasteis horas trágicas también por la pérdida de vidas humanas y comprobar también cómo es la situación un año después. Agradecemos mucho, Kika, que hayas estado a mediodía Cope. Te mandamos un fuerte abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Kika.
Adiós.
Bueno, Marta, yo sé que tú eras muy callejera, de jugar mucho en la calle.
Pues no me dejaba mucho, pero hacía lo que podía, sí. Cuando podía me escapaba, sí.
Segura, cuando ibas a Jumilla,
sí,
tu pueblo, bueno,
eso sí.
A mí también me gustaba estar en la calle, pero hay que reconocer que los niños cada vez juegan menos en la calle. Y esto es un problema, porque repercute en su salud. El último informe lo constata la Organización Mundial de la Salud y revela que el sedentarismo les afecta incluso no solo al sobrepeso, también a su visión. En concreto, esta tendencia a permanecer en casa casi todo el día ha hecho que crezca el aumento de los problemas visuales como es la miopía.
Bueno, seguro que a lo mejor lo has comprobado, ¿no? Tú mismo en tu entorno. De momento, el primer informe sobre la visión en el mundo no establece un vínculo directo entre estos problemas de visión y el uso de móviles y pantallas. Pero claro, hay que tener en cuenta que 7 de cada 10 jóvenes utilizan el móvil entre 4 y 8 horas al día, ¿eh? Imagínate que estás 4 y 8 en nuestra generación, Antonio, viendo la televisión, por ejemplo, y muy cerquita, ¿no? Pero, claro, y dedican menos tiempo a esas actividades al aire libre, así que este es un poco el factor que podría explicar alguna cosa, ¿no?
Bueno, los datos concretos que tenemos del aumento de la miopía es que las cifras en España se están disparando. En el año 2000 la prevalencia de miopía en el mundo era de un 22%, actualmente en España ese porcentaje es del 62%, atentos, 62% en esa franja que va de los 14 a los 29 años. Los expertos explican que la exposición a la luz de la calle ralentiza la progresión de la miopía en personas miopes hasta en un 50%. Por eso recomiendan que los recreos sean al aire libre y que se añadan horas a las actividades fuera del aula.
Bueno, nosotros hemos hablado con el doctor David Baeza, es además profesor de fotobiología de la Universidad San Pablo CEU, y nos hace una recomendación que es bastante sencilla.
Yo recomendaría a los padres que sus hijos tienen que salir al aire libre en todas las estaciones del año, pero sobre todo en otoño e invierno, 1 hora, 2 horas a la calle. O sea, los niños, hasta que esté desarrollado su sistema visual, por lo que están diciendo estos científicos, es recomendable que reciban la luz del sol.
Bueno, es que también nos comentaba el doctor que esta recomendación es algo que se basa en el sentido común.
Recibimos en la calle lo que se llaman 50.000 unidades luxes y en nuestra casa, como mucho, vamos a recibir 500. Es decir, estamos hablando de 1.000 menos cantidad de luz.
Con lo bonito que era salir del colegio y quedarte una hora ahí en la calle.
Bueno, primero el bocata, ¿no? Sí, sí, ibas a por el bocata y luego ya a la calle.
Jugando a las canicas, a las chapas, sí. A lo que fuera. Como ahora dedicas mucho tiempo a ver móviles, a ver pantallas, a ver tablet, bueno, pues la buena iluminación también es importante aquí en este caso si leemos en cualquier tipo de pantalla.
Tenemos que tener la mayor iluminación posible que ilumine, sin evitando los reflejos, el texto y el ordenador.
Bueno, también nos explica que hay países donde ya se han puesto las pilas con medidas concretas para luchar en favor de la salud visual de los niños.
En Taiwán, científicos llevan desde hace más de 10 años haciendo estudios en los colegios, en los que han incrementado hasta más del doble, bueno, el doble, la luz que ilumina la pizarra. Y han realizado un estudio fotométrico de las aulas y afirman que cada año se está reduciendo un 10% el incremento de miopía.
Aquí lo que aconsejan es una medida, Marta, que seguro que si la implantamos en España, yo creo que los alumnos estarán encantados.
Además, recomiendan que alguna de las clases teóricas, pues de ciencias o de historia, se dé al aire libre para añadir esas horas a la hora y pico del recreo que están los niños al aire libre.
Lo que tienen que hacer es jugar más en la calle.
Claro. Está. Y nosotros también hacer radio en la calle.
Eso sería una buena opción también.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
El gobierno de España trabaja por la unidad de España.
El Partido Popular ha evitado la ruptura de España.
No apoyaremos nunca un gobierno que ponga en riesgo la unidad nacional.
Unión de los españoles, regeneración democrática y política de España.
10N, las elecciones se deciden en COPE.
Este jueves a las 6 de la tarde, PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox debaten en cope.es.
Súmate a la conversación en directo en la web, en redes sociales y YouTube.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Con Verti, desde luego, porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Verti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Hay días en los que las cosas se complican sin darte cuenta. Los niños, el cole, la compra, la reunión de Lampa, la convención de Turbo Thunder. ¿Algo más? Ah, sí, que te quieran asesinar y tú ni te enteres. Vamos, lo normal. Lo que viene siendo el día a día de una señora de Lampa. Señoras de Lampa, esta noche en Telecinco.
Disfruta de la fiesta del 9 de octubre, un buen motivo para conocer nuestras tradiciones, cultura y gastronomía. Vive la fiesta de la Comunidad Valenciana y descubre las infinitas experiencias que te ofrece nuestra tierra, una tierra de igualdad. Entra en comunidadvalenciana.com y consulta la agenda completa con todos los eventos conmemorativos del 1 al 9 de octubre. Cada día, experiencias nuevas, experiencias muy nuestras. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Grandes mapas de la historia. Un fascinante viaje por la historia a través de la cartografía. Las creencias, conocimientos y valores de cada época en una colección única con un mapa de regalo cada semana. Domingo 13, primera entrega por 1,95€ con El País.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Yeah.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias, sigues en Mediodía COPE, están pasando muchas noticias, un informativo completamente vivo, te las vamos a ampliar a partir de las 2, pero te las avanza ya Marta Ruiz.
Pues hemos vuelto a San Llorenç un año después de la tremenda riada que pilló por sorpresa y se llevó por delante la vida de 13 personas. Aquí en Mediodía COPE contábamos el momento en el que se encontraba el cuerpo del pequeño Artur tras días de búsqueda. Llegaron a recogerse más de 200 litros por metro cuadrado en pocas horas y la arquitectura propia del lugar, con casas bajas en zonas por donde el agua ya había pasado alguna vez y por tanto jamás debió construirse, hicieron de trampa en algunos casos mortal. A la pérdida de vidas humanas se suman las materiales. San Llorenç, un pequeño pueblo de Mallorca con apenas 9.000 habitantes, una de ellas es Kika. La riada le pilló con sus dos hijos, uno de un mes y otro de 7 años, horas sin poder salir de casa, con el agua subiendo, con un recién nacido. Kika nos contaba en Mediodía COPE que San Llorenç no es el mismo, pero se queda con lo bueno.
Ahora estamos como más unidos, no sé qué decirte. Antes a lo mejor veías un vecino y hola, Dios, y ahora no se te paras a hablar con él, estamos muy, muy unidos, más unidos que antes.
Torra, va subiendo el tono conforme se acerca la fecha en la que el Supremo dará a conocer la sentencia a la cúpula independentista por el referéndum ilegal. El presidente de la Generalitat ha llamado a la desobediencia civil para responder al torpedo de la sentencia del Supremo. Así lo ha dicho en COPE. Te estamos contando que la coordinación entre las fuerzas de seguridad del Estado y los Mossos es total. Se va a garantizar la seguridad y, sobre todo, que no vuelvan a llegar imágenes como la del barco Piolín. Por cierto, que el Supremo ha respondido a la familia de Franco que la sentencia de la exhumación está clara y que el Gobierno no tiene potestad para sacar los restos de Franco y enterrarlo en el cementerio del Pardo. El Ejecutivo no ha puesto fecha de momento y el Supremo aún tiene sobre la mesa otros 3 recursos que casi seguro serán rechazados. Y mientras Sánchez sigue tirando de chequera en promesas electorales, la Fundación de Cajas de Ahorro se suma hoy a las voces que alertan de la pérdida del ritmo de la economía y de cómo el bloqueo político no está ayudando en nada. Por cierto, que el presidente en funciones ha dicho hoy que tiene un plan contra el bloqueo para que haya gobierno en diciembre. Bueno, esperemos que no sea como los anteriores.
Eso esperemos. Y hoy te vamos a contar también en COPE que el 55% de los españoles asegura que mantienen una buena relación con sus vecinos. Pero entonces, ¿qué pasa con el resto? ¿Se llevan mal? Las famosas reuniones de la comunidad, las derramas, son varias cuestiones las que nos pueden llegar a enfrentar a los vecinos. Pero atentos, que también pueden hacerte un favor en un determinado momento si te llevas bien. Desde regarte las plantas, echarte un vistazo a la casa, al buzón, durante tus vacaciones. Bueno, este dato que hoy conocemos, 55% de los españoles aseguran que mantienen una buena relación con sus vecinos. ¿Y tú?
¿Y el resto?
¿Cómo te llevas con tus vecinos, Marta?
Bueno,
¿cómo es tu relación con ellos?
¿Me lo estás preguntando a mí o a los oyentes de Mediodía COPE?
A ti y a los oyentes.
Yo, fenomenal. Somos 3 vecinos,
no,
pues aquí, imagínate.
No,
o sea, nos llevamos muy bien. Y es tu caso, vives en una comunidad muy pequeñita o muy grande, ¿cómo te llevas con tus vecinos? 637-23-0000. Lo queremos saber.
Relación con los vecinos, que siempre es, a veces es motivo de conflicto. Pues
a veces,
que lo
sí.
637-23-0000. Acabamos de conocer, Marta, los nuevos récord Guinness de la edición 2020 y, cómo no, nuestro país tiene alguno de estos títulos.
Claro.
En el libro que acaban de editar podemos comprobar algunos. Marta, vamos a repasarlos.
Mira, el 25 de enero de 2019, el gaditano Marcos Ruiz, mira, compartimos apellido, Ruiz Ceballos, que ya tenía el récord de colocarse más veces un sombrero en la cabeza haciendo malabarismos en un minuto, puso su frente al servicio de una nueva hazaña y lo ha conseguido. Mantuvo en equilibrio una pila de 14 rollos de papel higiénico, uno encima del otro, durante más de 30 segundos. Una mente prodigiosa.
Mira, vamos a estar en allí, el Museo de Vestido de Papel de Mollerussa consiguió el récord de la exposición más grande del mundo de vestidos de papel. Hasta 325 a tamaño natural reunieron a finales del año pasado.
Espacio y también para el grupo televisivo formado por Los Lobos. Consiguieron ostentar el título de más victorias consecutivas en un programa de televisión. 300 programas constituían su racha ganadora, un montón.
En China, un hombre consiguió ser el más rápido en resolver 3 cubos de Rubik utilizando manos y pies simultáneamente.
¿Qué te parece?
Bueno, pues todo esto en 1 minuto y 26 segundos.
Bueno, animales, también hay animales de récord Guinness. Uno de ellos, el cocodrilo en cautividad más grande del mundo. 5 con 48 metros desde el morro hasta la cola. El cocodrilo marino Cassius también es uno de los más longevos. Tiene 100 años el tío y fue capturado en Australia.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Vamos a comenzar viajando un poco. Vamos a llevarte... Me gusta esta canción, se ha puesto cinta.
Hombre, ¿no se ha puesto por casualidad?
No, porque vamos a viajar por las islas más bonitas del mundo. Esto es Mecano, ¿no? ¿Esto que suena?
Sí.
A ver. Bueno, son las islas más bonitas según el listado realizado por un portal de viajes que sabe bien del tema. Y la primera que nos proponen es una isla que... poco tiene que ver, Marta, con las idílicas imágenes de palmeras y de arena blanca.
Sí, esto de Hawái, Bombay, no es lo que se lleva según esta lista. No es una isla del Caribe, pero es muy bonita. Es la isla de Flatey y está en Islandia. Es muy pequeña, es una pequeña porción de tierra, tiene casas antiguas restauradas y una paz que vas a poder encontrar en pocos sitios. Tampoco es difícil, ¿eh? Solamente tiene 6 habitantes, así que salvo que sean muy gritones, la verdad es que tranquilo vas a estar. Están además a acostumbrados estos habitantes a la tranquilidad porque solo se puede visitar de abril a septiembre y quienes han estado allí dicen que es, bueno, que el tiempo se detiene.
6 habitantes solo, imagínate que los 6 son un peñazo. No sé yo. Bueno, si te acercas a la isla de Flatey, tienes que saber que los vehículos a motor están prohibidos, salvo el del único hotel que hay en toda la isla. Por cierto, que la iglesia que hay allí, que dicen que es muy bonita, fue decorada en los años 20 por un pintor español, por Baltasar Samper. Hay más islas en ese listado y, por supuesto, españolas.
Claro, claro que las hay, pero ocupan puestos un poquito más abajo. Por ejemplo, Ibiza. Aparece en el lugar 17. Destacan que Ibiza no solo es fiesta, sino que tiene un casco histórico bien bonito. Formentera está en el puesto 43 y de ella señalan sus playas de arena blanca y sus calas rocosas. Y en el número 49 del ranking, Mallorca, de la que dicen... tiene todo lo que puedes desear.
Bueno, de una isla o de unas cuantas islas, bonitas todas, vamos, sí, a ir a un pueblo de la provincia de Guadalajara muy bonito también, que se llama Trillo. ¿Y por qué vamos a Trillo,
pues,
Marta?
Pues mira, porque nos ha llegado una curiosa fotografía de un partido que se disputó ayer por la tarde. Un partido de pádel.
Un partido de pádel femenino y atentos a las protagonistas. Por un lado, el equipo de las monjas, porque había unas monjas, sí, y por otro lado, agentes de la Guardia Civil. Se las ve en esa foto que dice sonriendo y encantadas de la vida. Son las hermanas de la comunidad religiosa de la SAFA y el encuentro, bueno, ha sido con motivo de todas esas actividades que se están celebrando a lo largo de esta semana y que miran a la festividad de la Virgen del Pilar, que es este sábado y que es la patrona de la Guardia Civil. La verdad es que no ha trascendido, Marta, cómo quedó este encuentro entre monjas, entre hermanas, y entre las agentes de la Guardia Civil. Encuentro curioso cuando
sí,
ves.
La verdad es que sí, ves la foto y están las agentes con su uniforme de la Guardia Civil y las hermanas con sus hábitos. Sabemos que las agentes se cambiaron después para poder jugar ese partido. La verdad es que la imagen es de lo más original. Bueno, como siempre ha sido original, él, Rafael. Anoche se rendían a sus pies el público neoyorquino.
Y es que anoche ofreció su único concierto en Estados Unidos dentro de la gira Resinfónico. Yo creo que el escenario no podía ser mejor.
Desde luego.
Carnegie Hall, a sus 76 años, Rafael demostró que sigue siendo el mismo de siempre. En esta ocasión acompañado por la Orquesta Sinfónica de Nueva Jersey.
Bueno, Rafael ya había colgado el cartel de lleno absoluto desde hacía tiempo, sin problema, para vender las 2.800 localidades. Y ante ello, pues vestido de negro, como viene siendo habitual, como él se sube al escenario, es su seña de identidad, repasó grandes éxitos. Mi gran noche, Yo soy aquel, No vuelvas, Loco por cantar, Provocación, Estuve enamorado. Bueno, es que hay un montón. Maravilloso, A que no te vas, Volveré a nacer cuando tú no estás. Bueno, pues un montón. Los temazos de Rafael, Antonio.
Lo que hubiera dado yo por estar anoche en Nueva York viendo a Rafael. Por estar en Nueva York, lo primero.
Sí.
Y ya, si pues tienes la ocasión de poder ver a Rafael y te cuento.
Muy bien.